Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Desde hace unos 20 minutos más o menos, el presidente del gobierno está compareciendo en Moncloa y lo hace después de que los socios de gobierno hayan estado negociando hasta el último momento un nuevo plan anticrisis para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania. Un sonriente Pedro Sánchez que ha comenzado presumiendo de la estrategia adoptada por su ejecutivo y el que ha empezado a desgranar esas, bueno, medidas del paquete anticrisis que tiene que dar cuenta ahora el presidente del gobierno. Le escuchamos ya en directo.
La última revisión de la contabilidad nacional hecha por el Instituto Nacional de Estadística es muy probable, es más que probable que terminemos este año con un crecimiento aún más alto del esperado.
Previsiones económicas las que hace el presidente del gobierno, que como decimos tiene que presentar ese nuevo paquete de medidas, de que en un momento esperamos conoceremos todos los detalles. Lo que sabemos hasta ahora es lo que se ha ido filtrando durante toda la mañana y cuya medida estrella parece que va a ser un cheque comida, veremos si de 200 euros, para familias con ingresos inferiores a 27.000 euros y un patrimonio que no supere los 75.000. Y es que con los precios de la alimentación subiendo a un ritmo del 15%, más del doble que la inflación, muchas familias no han tenido más remedio que reducir su cesta de la compra o sustituir los productos frescos por congelados. Por eso, además de ese cheque, otra de las opciones que se ha venido barajando es una rebaja del IVA del 10 al 4% para la carne y el pescado, un impuesto súper reducido al que ya tributan otros alimentos de primera necesidad, como la leche, los huevos, las verduras, el pan o las legumbres. Enseguida sabremos en qué queda todo esto después de esas negociaciones. ¿Y qué pasa con el descuento de los 20 céntimos en el litro de los carburantes? Pues parece que tras varias prórrogas, esa rebaja se va a limitar a profesionales de determinados sectores. El transporte, por supuesto, porque es el más afectado, pero también agricultura, ganadería o pesca. Es decir, que quedarían tan solo 5 días para que llenar el depósito de tu coche te salga más barato. En las estaciones de servicio ya se temen una avalancha de conductores durante las próximas horas. Óscar Martín es el gerente de una gasolinera en Segovia.
Esperamos que la gente incluso hasta compre garrafas. Hay un tema legal y es que en bidones y cosas así de aceite no se puede echar. Pero aún así estoy seguro de que va a venir gente con bidones a mirar a ver y hacer todo el acopio que puedan de combustible, porque de un día para otro, técnicamente te van a subir 20 céntimos.
Pues sí, prepárate. Entonces, para las colas de estos días. Y mientras decimos adiós a ese descuento de 20 céntimos en los carburantes, sí que se mantendrá la rebaja del IVA de la luz y el gas. Se extenderá la suspensión del impuesto de generación al impuesto de la electricidad. También continuará la gratuidad del transporte público en cercanías y en líneas estatales de autobús interurbano. En materia de vivienda parece que hay también una nueva medida, porque se pueden congelar durante los próximos 6 meses los precios de los alquileres cuando se venzan los contratos y ambas partes quieran renovarlos. Por lo demás, se mantendrá el tope del 2% en la actualización de las rentas y continuará la suspensión de los desahucios. En total, con este tercer plan anticrisis se van a movilizar 10.000 millones de euros en medidas para combatir precios y las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero no hay que olvidar que esa lluvia de dinero va a llegar en un año, en el 23, en el que algunas comunidades habrá hasta 3 convocatorias electorales, municipales y autonómicas en mayo, generales como tarde en diciembre. Está claro que nada es casual y menos en política. Es martes 27 de diciembre y hay más cosas que están pasando hasta ahora y que repasamos ya con la ayuda de José Luis Concejero.
Si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular obtendría el 33% de los votos, lo que supone 143 escaños, 54 más que en las últimas generales. Es el resultado de unas encuestas que maneja el partido y a las que ha tenido acceso la cadena COPE. Gran parte de estos votos vendrían del Partido Socialista, donde reina el descontento por sus permanentes pactos con los independentistas. En cualquier caso, el PP necesitaría de Vox para poder gobernar. Desde primera hora, técnicos del Ministerio de Transporte trabajan para retirar el autobús que cayó al río Lérez en Pontevedra el día de Nochebuena y donde fallecieron 7 personas. Se busca conocer si las grúas y también el puente pueden soportar el peso del autobús. Aunque los trabajos van a llevar tiempo, el objetivo es intentar sacar este autobús antes del próximo jueves, porque volverán las lluvias y eso puede aumentar el caudal del río. La policía también ha empezado a buscar a Ángel, el niño de 11 años, desaparecido junto a su primo y cuyo cuyo cuerpo apareció sin vida en un vertedero de Toledo. Los agentes ya cuentan con la maquinaria pesada para mover 8.000 toneladas de basura. La operación es compleja y participan también perros especializados en la búsqueda de restos humanos. En la autopsia de Fernando, primo del desaparecido Ángel, no se aprecian signos de violencia, aunque quedan pruebas pendientes en el Instituto Nacional de Toxicología. Más de 5.000 jóvenes se van a reunir a partir de mañana en la ciudad alemana de Rostock para participar en el Encuentro Europeo de Jóvenes que celebra cada año la comunidad de TC. Juntos, estos jóvenes de diferentes confesiones cristianas van a reflexionar sobre los derechos fundamentales, la guerra en Ucrania y también sobre Europa. Y el obispado de Barbastro, Monzón, Sofía, ha convocado un acto de desagravio tras la profanación del sagrario de la capilla del hospital de Barbastro. El pasado sábado, alguien entró en la capilla del hospital que permanece siempre abierta a las 24 horas del día por petición de los propios pacientes. Profanó el sagrario tirando las sagradas formas.
Y en los deportes, Edifrade cuenta atrás 2 días para que vuelva a la Liga en Primera División.
Lo hará con 3 encuentros de la 15ª jornada del jueves, el último a las 9:30, el Atlético de Madrid-Elche. A la espera de que se aclare su futuro, Joao Félix ha estado ensayando hoy con el que parece posible 11 de Simeone, formando pareja de ataque con Griezmann. Se ha retirado a mitad del entrenamiento el central uruguayo Jiménez. En el Real Madrid, todos los que están disponibles. Faltan por retornar de sus vacaciones post-mundial los franceses Tchouaméni y Camavinga y el croata Modric, que no van a estar en Valladolid el próximo viernes. Y en el Barça, en el líder, Xavi Hernández ya cuenta con casi todos de cara al derbi de Nochevieja. Víctor Navarro.
Solo falta por incorporarse Jules Koundé. El francés ha estado de vacaciones en Estados Unidos junto al madridista Tchouaméni. Mañana estará ya a las órdenes de Xavi Hernández y el Barça contará con todos sus jugadores para recibir al español el sábado. De hecho, Ronald Araujo obtendrá el alta médica el viernes, casi 100 días después de su lesión, y vaciará la enfermería del Barça. La única duda que le quedará a Xavi Hernández es escoger al delantero que sustituirá al sancionado Robert Lewandowski.
En el Español es noticia la llegada del central mexicano César Montes, procedente del Rayados mexicano. Firmará hasta el año 2028. Va a arbitrar este derbi el valenciano y mundialista Mateo Laoz. Y fuera del fútbol destacamos el baloncesto ACB. Hoy 3 partidos, a las 7 Breogán Baskonia, a las 9 Bilbao Real Madrid, a las 9:30 Gran Canaria Valencia.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a echar la vista atrás. En concreto, vamos a viajar hasta un 27 de diciembre, pero del año 2020.
Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Muy chiquitito, bien. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya. Venga, muy bien, ahora feliz. Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de pico?
Poquitillo.
Muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
¿Bien?
No te nada.
Nada,
nada,
claro,
nada.
Que no.
Nada.
Nada, muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Araceli Mora tenía entonces 96 años y vivía en una residencia de Guadalajara. Era la primera persona en España que se ponía la vacuna del coronavirus. Desde entonces se han administrado en nuestro país 104 millones de dosis a más de 40 millones de personas que a día de hoy tienen la pauta completa en nuestro país. Y lo más importante, esta vacuna ha salvado al menos 450.000 vidas en nuestro país. Vamos a hablar de coronavirus, pero también del principal problema que tiene hoy la sanidad en España y que no es el COVID, sino la falta de médicos. Pero antes, déjame volver a ese 27 de diciembre de hace 2 años. ¿Tú te acuerdas de cómo abríamos entonces este Mediodía Cope en los días previos? Con más de 100 fallecidos al día. Hoy en España, y aunque resulte dramático, la cifra de muertos no alcanza la 20. Situación muy distinta también la que tenemos en hospitales o en UCIs. La tasa de hospitalización entonces rondaba el 10% en camas de agudos y el 20% en cuidados intensivos. Hoy es poco más del 3% en el primer caso y del 2,6% en el segundo. Nada que ver. Pero aunque la situación haya cambiado y mucho para bien, lo cierto es que el COVID no ha terminado. Los vacunólogos trabajan a día de hoy en varios frentes para saber si será necesaria una vacunación estacional, como en el caso de la gripe, a primeros del otoño. Jaime Pérez es presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Habrá que ver 2 cosas fundamentales. ¿Cuánto dura la protección de la vacuna en personas vulnerables específicamente? Y además, ¿cuánto muta? ¿Cuántas variantes tenemos que enfrentarnos? Y si esas variantes, las vacunas que tenemos, protegen frente a ellas o no. En función de esto, pues se verá si realmente hace falta una vacunación anual o no.
Ahora los frentes se concentran en tratar de que la población más vulnerable, la inmunodeprimida o mayor de 60 años, tenga las dosis de refuerzo. Porque si algo nos están diciendo los datos de sanidad es que aunque nos hemos vacunado muchísimo en España, solo la mitad de la población tiene la pauta completa. Y si en algo han demostrado efectividad las vacunas, es en prevenir los casos más graves, la enfermedad por COVID.
La vacunación no va a tener un papel tan fundamental como tiene frente a otras enfermedades, como puede ser el sarampión, en el control de la transmisión y el control de las olas epidémicas. Lo que va a tener es un papel fundamental y realmente irreemplazable en disminuir la carga de enfermedad grave. Por eso se recomienda la vacunación a mayores de 60 y grupos de riesgo específicamente.
Hoy, como decimos, la situación es muy distinta y en la sanidad el COVID no es la principal preocupación, ni mucho menos, sino la falta de médicos. Ahora estamos en una especie de tregua navideña, pero el comienzo de 2023 va a ser complicado. Atención al calendario de huelga de médicos, porque en la Comunidad Valenciana están convocados paros los días 17 y 18 de enero. En Aragón los médicos van a ir a la huelga el 23 y el 24. El 25 y el 26 van a ser los médicos de Cataluña y el 26 y el 27 los extremeños. Andalucía, aunque no está convocada oficialmente, se baraja el 27 de enero el parar. Y ya en febrero, en Navarra, también hay prevista una huelga indefinida. Mientras en Madrid, tras 26 días de protesta, los médicos de atención primaria y pediatras han suspendido los paros, pero hasta el 11 de enero, día en el que se van a reunir de nuevo con los responsables de sanidad. Entre las razones que alegan los convocantes están la sobrecarga de trabajo y la fuga de médicos. Te voy a dar un dato. En la última década, al menos 18.000 médicos españoles han hecho las maletas y se han ido a trabajar a otros países. Los destinos más demandados: Francia, Alemania, Reino Unido y Emiratos Árabes. Alejandro Barroso es un médico gallego que hace 5 años decidió irse a Alemania.
En Alemania, por ejemplo, ahora mismo, en función del Estado federado, un R1, es decir, un residente de primer año sin guardias, está cobrando entre 2.800 y 3.000 euros, o sea, en función del tipo de hospital, pero entre 2.800 euros y 3.000 euros netos, sin guardias. Un R1 en España, en las mismas condiciones, o en peores, está cobrando entre 900 y 1.000 euros.
Como Alejandro, miles de médicos españoles se van cada año a trabajar a otros países. De hecho, en algunas redes sociales hay grupos que ayudan a los recién licenciados a encontrar un empleo fuera de nuestro país. Y esto, lógicamente, hace que el sistema sanitario español pues se resienta. Solo en la atención primaria faltan 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras. Nos lo ha confirmado Clara Gómez, que es médico residente en Madrid y que está haciendo precisamente esa especialidad.
Casi todos los días yo en las consultas de reumatología veo uno o dos pacientes forzados. Eso significa que al final pues atiendes de forma más rápida o con más agobio a los pacientes que te tocarían ese día y bueno, se saca el trabajo, pero evidentemente el forzar huecos no es la forma óptima de trabajar.
Y a esta fuga de médicos hay que añadir otra variable que va a agravar aún más la situación. En la próxima década se van a jubilar en España unos 80.000 doctores. Alejandro, el que escuchábamos hace un momento, que está trabajando en Alemania, no se plantea volver a España. Y es que cree que el problema de la falta de médicos en España va para largo.
Yo lo que echo de menos de España es que estamos demasiado focalizados en las consecuencias y no hacemos una crítica o un análisis sensato, racional sobre las causas. No hay por nuestros dirigentes de ningún tipo, da igual de la ideología que sean, un debate realmente mínimamente intelectual, racional, qué es lo que está pasando.
Lo que está claro es que médicos hay, cada año se gradúan unos 7.000 estudiantes de medicina. La pregunta es si todos estos querrán quedarse a trabajar en España o no. Bueno, te lo estamos contando durante toda la mañana. El Consejo de Ministros da luz verde a un nuevo paquete de medidas anticrisis de la que estamos muy pendientes. Nos marchamos en directo hasta el Palacio de la Moncloa. Interviene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Recientemente por la Unión Europea, vamos a canalizar 450 millones de euros para el sector de la cerámica y otros subsectores. Y además de estos 450 millones de euros, otros 500 millones de euros para una nueva línea de liquidez del ICO adaptada a las necesidades del sector gas intensivo, garantizando así su viabilidad futura. Estamos, por tanto, garantizando su liquidez y estamos también ayudando de manera directa, estamos comprometiéndonos.
Ayudas que está anunciando el presidente del gobierno, por ejemplo, para el sector de la cerámica. El presidente ha confirmado un cheque de 200 euros para familias con ingresos de menos de 27.000 euros. En cuanto al IVA, en la cesta de la compra pasan de tributar del 4 al 0% durante 6 meses alimentos de primera necesidad y también del 10 al 5%, por ejemplo, para el aceite o la pasta. Ayudas directas también hay a los agricultores para compensar la subida de los fertilizantes. Son algunas de las novedades que está anunciando, como decimos, el presidente del gobierno desde el Palacio de la Moncloa. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿estas medidas van a conseguir realmente frenar la inflación al atacar el IVA, un gravamen que está implícitamente, lógicamente, afecta muchísimo a lo que tiene que ver los precios? Pues vamos a preguntárselo esto a los que saben, a los expertos. Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Estamos conociendo estas primeras reducciones del IVA, esa rebaja durante 6 meses del 4 al 0% para el IVA de todos los alimentos de primera necesidad, los que tenían, y del 10 al 5, por ejemplo, para el caso del aceite o de la pasta. ¿Bajar el IVA reduce la inflación? Sería la pregunta clave hoy.
A ver, bajar el IVA, obviamente, en el mes que se introduzca esa bajada, que será supuestamente el día 1 de enero, pues tendrá un efecto no excesivo, pero sí evidente en el dato de inflación del mes de enero. Es decir, si se reduce por este motivo un 5% el precio de todos los productos, al final, en el precio final, veremos parte de esa bajada, que podrá ser de máximo 5%. Pero también nos dice la teoría económica que esa bajada, pues en parte, puede que no se observe en el consumidor final, porque si no hay mucha competencia en los sectores, al final parte se absorbe por las empresas, ¿no? Pero bueno, en teoría se... sí se vendrá a ver una limitada bajada a final de mes.
Otra de las preguntas que, bueno, seguramente todos nos estamos haciendo. Estas que de momento conocemos, además de la prórroga de las medidas de, bueno, pues del IVA energético, ¿no? Por ejemplo, en la factura de la luz, que también se prorroga, ¿son las mejores para amortiguar la subida de precios que encontramos, sobre todo en alimentación, ¿no? Que con respecto al IPC es mucho mayor esa subida.
A ver, en general, y esto siempre lo advertimos, en general, después hay casos particulares, pero en general, todo lo que sea intervenir en los precios, ya sea aunque sea simplemente bajar unos impuestos indirectos como puede ser el IVA, no es normalmente la mejor medida para paliar los efectos de la inflación. Eso es como cuando tú tienes fiebre, es decir, quitar la fiebre no necesariamente indica que se te ha pasado la enfermedad. Te has tomado un paracetamol, se te va un poco de fiebre y parece que ya estás bueno, pero cuando el efecto se va... Todo vuelve, ¿no? Todo vuelve a subir la temperatura. ¿Por qué? Porque normalmente se suele generar efectos secundarios que quizás no son tan positivos como uno podría creer, ¿no? En consecuencia, aquí hay a lo mejor otras medidas, parte de ellas o alguna de ellas parece que están en este paquete que se ha anunciado que pueden ser más efectivas, como por ejemplo transferencia a aquellos hogares con mayor dificultad de acceder a determinados bienes, más vulnerables, etcétera. Y quizás las medidas que menos se deben de aplicar son aquellas que terminen de alguna manera controlando, reduciendo, limitando o de alguna manera también maquillando los precios en un mercado en donde quizás ahora lo que hay que saber es que los productos están caros por motivos bastante bien explicados, ¿no? Por lo tanto, yo considero que no son normalmente las mejores medidas. Obviamente, si después vamos a algunas excepciones, encontraremos alguna de ellas.
¿Qué alternativa entonces sería mejor? ¿Deflactar el IRPF?
No, deflactar el IRPF es simplemente una bajada de impuestos. Por lo tanto, estaríamos en una situación un poco extraña porque las rentas no han subido, han subido los precios, pero los salarios y los beneficios empresariales apenas se han subido. Las mejores medidas en este caso, yo creo que esto está bastante estudiado y bastante comprobado, sería aprovechar esa mayor recaudación que se están obteniendo como consecuencia de los mayores precios en algunos productos y hacer transferencias precisamente a aquellos hogares donde tienen más dificultades. Es obvio que esto va a significar que habrá hogares que pagarán más impuestos y no recibirán nada. Pero bueno, estamos ante una situación excepcional en donde vamos a asumir un coste mayor por determinados productos y lo que tenemos que definir es quién va o cómo se va a redistribuir ese coste, el precio que hay que pagar, vamos a decirlo así. Y es obvio que si vivimos en una sociedad en donde de alguna manera entendemos que hay hogares que tienen más dificultades que otros, pues que se decline de alguna manera hacia esos hogares una mayor parte de esa transferencia, de un menor coste a asumir, ¿no? Pero en principio serían las mejores medidas. Ya digo, controlar precios, limitarlos, prohibir subidas de precios o poner techos a esa subida normalmente no suele ser la mejor de las posibles.
Parches, nos ha quedado claro. Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, pues entre esas medidas se elimina el descuento de los 20 céntimos por el precio de combustible. El próximo 31 de diciembre va a ser el último día. Estamos a 5 días, por tanto, de que los precios sean los que realmente marcan los contadores de la gasolinera. Y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Vas a aprovechar para llenar el depósito de tu coche? ¿Estás dispuesto a hacer colas de igual una hora para que te salga la gasolina más barata? ¿Vas a ir con una garrafa, como nos comentaba un gasolinero? ¿Te afecta mucho que te quiten en esos 20 céntimos de ayuda? Pues queremos escucharte, así que envíanos tu mensaje, tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-230000. Queremos escucharte en el 637-230000. Con la subida de la luz todos hemos pensado, ¿y por qué no instalamos paneles solares? Pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, ¿a que sí, Mónica?
Seguro, seguro, Sofía, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo con las ventajas de Leroy Merlin.
Y además, cuando vayas, te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar.
Eso es, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera. Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tú quieres seguir celebrando. Nosotros que te siga costando menos con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 27 de diciembre, te descontamos el 21% de IVA en una selección de la mejor tecnología. MediaMark.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Levantaremos al sol.
Como dice la canción, con el sol estamos cerca de fin de año y estamos teniendo desde luego unas navidades con temperaturas bastante más moderadas de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Con más calor del habitual para esta época. ¿Pero qué va a pasar en 2023? ¿Vamos a tener un año tan seco como el que hemos tenido en 2022? ¿Seguirán las temperaturas tan suaves en lo que resta del invierno? Estas predicciones tradicionalmente las han hecho las personas que se dedicaban al campo antes de que existieran los meteorólogos y, por supuesto, las aplicaciones que todos llevamos en el móvil. Ellos observaban la naturaleza para así poder saber más o menos el tiempo que tendrán los próximos meses para sus cosechas. Estas personas son cabañuelistas y ellos ya tienen esas cábalas hechas sobre cómo será el próximo año meteorológicamente hablando. Comienzan en agosto y a partir de ahí todos esos días corresponden a cada uno de los meses del año. A Jorge del Rey esta tradición de las cabañuelas le viene de familia. Ha tomado el relevo generacional para que siga viva. Y es que este joven de 15 años es del monasterio de Rodilla, un pueblo de Burgos. Para poder sacar esas conclusiones entra en contacto directo y estrecho con la naturaleza. Y desde el vuelo de las aves hasta el grado de humedad o no que tienen las piedras, le dan toda la información para que él haga sus cálculos, sus predicciones y la información que necesita.
Uno de los secretos para predecir el tiempo, pues no deja de ser el viento, ¿no? Pero bueno, luego vemos muchas cosas más, como la luna, ciertas al final que también influye, ¿no? Luego, a corto o medio plazo, también vemos animales como las grullas o hormigas o... Bueno, al final, pájaros también, ¿no? O aves que nos indican la llegada de bueno, porque ellos notan, digamos, cómo va cambiando el tiempo. Oye, ha subido la humedad, ha bajado la temperatura, esto, lo otro. Ellos al final lo van notando todo, haciendo contacto continuo con la naturaleza. ¿Y quién mejor para predecir el tiempo que ellos mismos?
El método de las cabañuelas se lleva usando de generación en generación y tiene un alto grado de fiabilidad, dicen para todos los entendidos en esto, en el campo. Jorge se hizo famoso porque en su día, no sé si lo recuerdas, predijo las fuertes nevadas en toda España y la llegada de Filomena. Así que calcula que su grado de acierto es de aproximadamente un 90%.
Sí que son fiables, sí, depende también la fórmula, porque yo estaba haciendo un poco un estudio sobre todo ello y de hecho he podido sacar una fórmula que me permite hacer pues aún mejores previsiones de las que tenía, porque bueno, al final trato de intentar que bueno, aunque se puedan cometer algunos fallos, pues intentar que no se cometan fallos, ¿no? Al final eso, claro, depende si sabes cómo se hacen las cabañuelas o no.
Para dar en el clavo, los meses clave en los que Jorge pone su mirada es, por un lado, agosto, pero también diciembre. Así que con todos estos métodos y escuchando lo que la madre naturaleza le dice, Jorge ya tiene su predicción para este año 2023. Escucha.
Enero va a empezar con algunas lluvias que van a llegar a la península ibérica. Quizá se queden un poco más lejos de tenerlas, o sobre todo con esa abundancia en zonas del Mediterráneo. Seguramente hacia Reyes, o a partir de Reyes, mejor dicho, podamos ver un cambio más significativo en el tiempo. Cambios importantes en el sentido de que puedan llegar nevadas. Este invierno además va a tratar de nevadas que podrían ser bastante probables incluso por el interior peninsular. Va a venir cargado de mucha nieve, con lo cual también es una buena noticia, ¿no? Y también de mucha agua, con lo cual también es otra muy buena noticia.
Bueno, pues no está mal, ¿eh? Que llegue agua, que bastante año hemos tenido este 2022 con tanta sequía. De momento son solo eso, predicciones. Habrá que esperar a 2023 para ver si se cumplen o no, porque todos los años, Jorge, pues oye, no ha tenido tanta suerte como ocurrió en Filomena. El año pasado también predijo importantes nevadas y oye, al final no se cumplieron. Es que esto del tiempo tiene lo suyo, ¿eh? Y mucho menos lo de predecirlo. Jorge no va muy desencaminado, al menos en esto de las previsiones de 2023, o por lo menos si lo comparamos con las predicciones de otro cabañuelista. Es Alfonso Cuenca. Desde Jaén nos cuenta la previsión que le sale para su zona una vez estudiadas las cabañuelas.
Entre enero y febrero tendremos algo de agua entre los últimos dos meses, prácticamente pues la última semana entre febrero y enero. Luego ya para el mes de marzo, entre marzo, abril y mayo, que es la primavera, es donde se esperan las lluvias generosas. Me fijo lo que es las nubes, me fijo en el viento, de dónde viene el viento, de dónde va el viento, y entonces pues todo eso voy haciendo un pequeño croquis y esos datos son los que me van dando a mí lo que es la previsión, si va a llover mucho o no va a llover.
El viento, el grado de humedad, el secreto que esconde el vuelo de las aves y toda la información que le puede llegar a dar esa madre naturaleza. Detrás de todo esto, pues eso, una auténtica ciencia.
Si va muy a ras del suelo, pues puede ser que haya algo de nubosidad abundante y que llueva un poco más de lo normal. Luego el color de las nubes, según qué color es, pues puede ser que llueva, que tengamos lluvias abundantes o nieve o que vengan granizos. Si viene el viento del norte o viene el viento del sur, si es del norte pues tendremos frío y si es del sur tendremos calor. Y si viene del este tendremos temperaturas suave. Si viene del oeste, pues tendremos lluvia abundante.
Bueno, pues si viene del este, ya sabes, calor, y si viene del oeste, frío. Nos quedamos con las predicciones de estos dos cabañuelistas y veremos si recibimos en 2023 esas lluvias abundantes o incluso con nieve, como predicen estos dos maestros. Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? A esta hora en Mediodía COPE hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este martes, en el que hemos sabido que tener unos ingresos inferiores a 27.000 euros será el límite para recibir el cheque de 200 euros para hacer frente a la inflación que acaba de aprobar el gobierno. Se elimina además el IVA de los alimentos de primera necesidad. La leche, por ejemplo, los huevos, las legumbres, las frutas o las verduras. Lo está anunciando en estos momentos el presidente del gobierno tras haberse reunido de urgencia con la ministra Yolanda Díaz para poder aprobar hoy un nuevo paquete de medidas anticrisis que tendrá un coste total de 45.000 millones de euros.
Son más de 35.000 millones de euros a los cuales se tienen que sumar los 10.000 millones de euros que estamos aprobando hoy en medidas en este sexto paquete para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. Por tanto, son 45.000 millones de euros los que estamos destinando ya a proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país ante el aumento del coste de la vida y también ante el aumento del coste de la energía y de los alimentos.
El gobierno también ha pactado congelar el precio de los alquileres cuando se tengan que renovar contratos durante 6 meses y prorroga el límite del 2% de subida para la renovación de los que estén vigentes. Lo que han retirado es el descuento de 20 céntimos en carburantes que van a sustituir por ayudas concretas para los profesionales, como por ejemplo los repartidores, los camioneros, transportistas o también agricultores. Este mes de diciembre también nos deja el trágico balance de mujeres fallecidas a manos de sus parejas que lo convierte en el peor de todo el año. Lo demuestra el hecho de que 47 mujeres han sido asesinadas en 2022, 9 este mes de diciembre, a la espera de que se confirmen los casos de Soria y de Barcelona. En la ciudad condal, los Mossos han detenido a un hombre de 69 años por presuntamente matar a su pareja de 88. El propio agresor fue quien llamó al 112 confesando el crimen. Además, en Bilbao también se investiga como un posible crimen machista el hallazgo en la ría del cuerpo de una mujer lastrado con piedras para que no flotase. Fuera de nuestras fronteras, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dado esta mañana un ultimátum a Ucrania para que cumpla las exigencias de Moscú para llegar a un acuerdo, incluida la entrega del territorio que controla Rusia o su ejército. Decidirá todo esto la cuestión. Todo en medio de los bombardeos que obligan a 9 millones de ucranianos a pasar la Navidad sin electricidad. El presidente ucraniano Zelensky ha manifestado esta madrugada que la situación en el Donbass es complicada.
Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна.
China ha dado un nuevo paso en el desmantelamiento de su política de COVID cero y anuncia que retirará el próximo 8 de enero la exigencia de cuarentenas a la entrada al país. El problema es que entrará en vigor justo cuando el personal sanitario chino denuncia que no da abasto por el gran número de pacientes contagiados que les llegan hasta los hospitales. Han empezado a rechazar pacientes y los ciudadanos se concentran frente a los tanatorios como medida de protesta. Y hablamos ahora de educación. El número de estudiantes de formación profesional no ha dejado de crecer en los últimos años en España. Según las cifras del último curso disponible, las matriculaciones crecieron un 4%. Ahora mismo, más de 1 millón de alumnos está cursando un grado básico, medio o superior de FP. Además, 1 de cada 4 ocupados en España procede de este tipo de formación en nuestro país. Alejandro, por ejemplo, se dio cuenta de que quería estudiar una FP estando estudiando bachillerato.
No iba casi a clase, no estudiaba, no hacía nada. Yo decidí meterme en la FP de gestión administrativa porque es un tema que a mí me llamaba la atención y me gusta. Y porque es uno de los grados con mayor salida laboral que hay actualmente en España, entonces decidí pensar también en el futuro.
Administración y gestión es precisamente la formación más demandada solo por detrás de sanidad. A pesar de ser las más populares, hay otras que tienen todavía una mayor empleabilidad. Pablo Delgado, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
¿Y cuáles son esos grados?
Comercio, transporte y reparación de vehículos son los sectores que más oportunidades de empleo tienen. 4 de cada 10 ofertas de trabajo buscan, de hecho, un perfil de formación profesional pero no todas las plazas se cubren. Ángel San Pedro es profesor de FP en un grado de técnico superior en transporte.
Tenemos una comunicación directa con las empresas y nos están reclamando constantemente alumnos de estas titulaciones. No hace falta incluso que hayan terminado la titulación para que se puedan incorporar de forma gradual al mercado laboral.
Trabajando o sin trabajar, más del 40% de los titulados en FP básica y grado medio deciden seguir estudiando. Es el caso de Carlos, que ha cambiado su trabajo de peluquero por un grado superior de informática.
Me cambié porque mi hermano ha estudiado ese grado y es bastante puntero y tiene buenos sueldos y buenas condiciones, o sea, que te suelen respetar los horarios y demás.
9 de cada 10 formados en grado superior y medio consiguen trabajo. María Goretti Piñeiro es experta en recursos humanos.
No se busca un trabajo para toda la vida, estable, son perfiles mucho más prácticos, son jóvenes que buscan proyectos más motivantes, mucha flexibilidad, la posibilidad de conciliar.
Los estudiantes de FP superan a los de bachillerato en más de 300.000 personas en España. Lleva siendo tendencia desde hace 5 años, pero el aumento es cada vez mayor. Gracias, Pablo. Estos días entre Navidad y Reyes son días de vacaciones escolares y de tener a los niños por casa, que sí. Por cierto, ¿qué tal les ha ido a los tuyos en el primer trimestre del año? En cuanto a las notas, espero que bien. ¿Te acuerdas de cuándo eras tú el que estaba en el colegio? ¿Alguna vez hiciste esto?
¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese!
¡Oh, capitán, mi capitán!
Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense!
Es la famosa escena de la película El Club de los Poetas Muertos, en la que los alumnos de Robin Williams se ponen de parte de su profesor y se acaban subiendo a las mesas al grito ese de ¡Oh, capitán, mi capitán! Y es que siempre ha habido profes más queridos que otros, ¿a que sí? Al que seguro que quieren mucho es al profesor de Lengua y Literatura, al que voy a presentarte a continuación. Se llama Sergio Mata y da clase en el Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria de Málaga. El Ministerio de Educación le acaba de entregar un premio por un proyecto educativo que ha desarrollado con los alumnos de primero de bachillerato, los mayores. En concreto, el primer premio nacional a experiencias educativas inspiradoras. Se llama Miradas Urbanas, una visión compartida de nuestra realidad. Y si te digo que el proyecto trata sobre las distintas tipologías textuales, la organización estructural, el ámbito de uso y los rasgos lingüísticos, posiblemente no te hayas enterado de nada. Por eso tenemos aquí a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, felicidades por ese premio.
Muchas gracias.
Y explícanos un poco esto que es de las tipologías textuales, porque seguro que a alguno le suena de cuando allá por aquel en el Pleistoceno iba al colegio, pero seguro que lo ha olvidado.
Bueno, es un aspecto de la comprensión, ¿verdad? Que y de la comunicación, pues que encierra cierta complejidad, ¿no? A los estudiantes, debido a que, bueno, pues es una organización, son distintos tipos de textos que se organizan, ¿verdad? Y concretamente nosotros trabajamos pues la adecuación de una estructura fija a partir de, bueno, ya a una intención comunicativa concreta, ¿no? Es decir, estuvimos trabajando los textos narrativos, los textos descriptivos, los textos expositivos, los textos argumentativos y dialógico. Y como bien has comentado anteriormente, bueno, pues nuestra vida, en nuestro entorno, bueno, pues trata de textos orales escritos a los que debemos conocer muy bien, precisamente para saber usarlos y sobre todo pues eso, para saber comunicarnos, ¿no? Es un aspecto, como decía anteriormente, que además suele tratarse más bien y quedarnos a lo mejor los profes en procesos cognitivos de orden más inferior, de más de comprender, de recordar, comprender, analizar, ¿no? Y quedarnos ahí, ¿no? Entonces, claro, no creíamos que debíamos dar un paso más allá y que los alumnos, pues, en definitiva, demostraban qué es lo que saben hacer con lo que conocen, con lo que han aprendido, e ir más allá un poco de la memoria por la memoria, ¿no? Y, en definitiva, el producto final, por llamarlo de alguna manera, de este bonito proyecto es la producción de textos escritos.
¿Qué beneficios?
Que tienen... Sí.
Y no, iba a preguntarte qué beneficios dirías que tiene aprender con este sistema, aplicando ese proyecto a lo que es la realidad.
Bueno, principalmente el desarrollo de las competencias. No solo el desarrollo de las competencias comunicativas básicas, ¿verdad? La expresión y la comprensión escrita, en este caso de una manera más significativa, sino además el desarrollo de las competencias clave, ¿no? Es decir, en este proyecto pues se ha trabajado la competencia digital, se ha trabajado la competencia personal, social y aprender, la competencia con conciencia y expresiones culturales, dado que diríamos que el contenido temático de lo que trata lo eligieron los propios alumnos y eran los signos un poco más característicos e identitarios que definen a la ciudad de Málaga, ¿no? Pues el itinerario museístico, la Semana Santa, la feria, el festival de cine, la gastronomía, la tradición musical. Entonces, bueno, pues un poco, en primer lugar, hay que documentarse acerca de todas estas temáticas y vincularlas a los saberes básicos o a los contenidos, por llamarlo de alguna otra forma, ¿no? Acerca del conocimiento propiamente lingüístico, es decir, las características lingüísticas que definen a este tipo de tipologías, ¿no? Para, en definitiva, pues saber hacer lo que he aprendido, ¿no? Oye. Entonces, se trata, bueno, pues es muy práctico el desarrollo el proceso de aprendizaje, es muy práctico, es muy funcional, poniendo el foco, como digo, en el desarrollo de las competencias comunicativas. Al tratarse de un recurso educativo abierto, del proyecto EDIA, es el proyecto del Centro Nacional de Desarrollo Curricular y Sistema No Propietarios, que depende del Ministerio de Educación, al mismo tiempo que al INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, Formación al Profesorado, y la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, puesto que este proyecto nació allí. Pues también el ser abierto, pues es decir, pues que es de libre acceso, es un material gratuito que se puede modificar, que se puede redistribuir, que hay metodologías propias y alineadas con lo que el currículo actual, ¿no?, la normativa nueva nos dice, pues se enriquecen las con herramientas de la tecnología de información y el conocimiento, ¿no? Se incluyen materiales completos,
Sergio,
necesarios para aplicación de aula. Sí,
¿Y en este proyecto te han ayudado los alumnos?
Los principales protagonistas han sido los alumnos, evidentemente.
Entonces digo yo que habrás compartido el premio con ellos, ¿no?
Por supuesto que sí. Un docente puede imaginar, puede crear, pero si los alumnos no dan cabida a eso que el docente crea para que el alumno aprenda, en definitiva, si no se habita el proyecto, pues no se aprende. Es así, ¿no?
Pues claro que sí. Uh-huh. Sergio Matapardo, Premio Nacional a Experiencias Educativas Inspiradoras para el Aprendizaje. Gracias por hablarnos de tu proyecto. Muchísimas gracias por estar
Muchas
en Mediodía
gracias por
COPE.
Vuestra atención.
Felices fiestas.
Muchas gracias. Igualmente, gracias.
Y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre un artículo publicado en un periódico italiano. José Luis, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Hace unas semanas, un periodista italiano, Antonio Polito, escribía en el Corriere della Sera sobre el doloroso funeral del hijo de unos compañeros de su periódico y sobre la búsqueda de sentido que esa tragedia plantea. Polito es un laico en el sentido italiano de la palabra, o sea, uno que no se confiesa creyente, pero en su columna se refiere cálidamente a la homilía del sacerdote durante el funeral, de la que dice que alivió el peso de nuestro corazón, enjugó las lágrimas de nuestros ojos, creyentes y no creyentes. Y a continuación se lamenta por el hecho de que el mensaje cristiano se haya debilitado tanto en su país. En las palabras de este reconocido periodista podemos reconocer muchas cosas interesantes. La necesidad de encontrar el sentido de la vida en sus sufrimientos y alegrías, también en el hecho desafiante de la muerte. La nostalgia que albergan nuestras sociedades europeas, en su mejor versión, respecto de la gran tradición cristiana que ha moldeado su identidad. Y el hecho de que cuando la gente se topa con un testimonio cristiano verdadero, no queda indiferente, sea cual sea su posición cultural o religiosa. Es interesante observar la perspicacia del analista que detecta la pérdida objetiva que significa para un país como Italia, o como España, el debilitamiento del mensaje cristiano, o mejor, de la presencia carnal e histórica de la fe cristiana en las entretelas de nuestra sociedad. No lo dice un clérigo preocupado por los números de su parroquia, sino un columnista de referencia de uno de los medios más influyentes de Europa. No creo que la respuesta sea una estrategia ni de reconquista ni de autodefensa. El cristianismo existe porque existen personas como el cura al que escuchó Polito en aquel funeral. De los cristianos reales, con todos nuestros límites, de los que existimos aquí y ahora, depende en cada lugar que a gente como este periodista vuelva a surgirle la inquietud. ¿Será verdad lo que anuncia la Navidad?
Bueno, ya sabéis que desde la una de la tarde estamos muy pendientes de lo que el presidente del gobierno ha anunciado en ese último Consejo de Ministros del año, ese paquete anticrisis para combatir la inflación y que, entre otras medidas, bueno, pues incluye esa rebaja del IVA de los alimentos durante 6 meses, que va a pasar del 4 al 0% en los de primera necesidad. Te preguntarás cuáles son, pues por ejemplo, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, legumbres, patatas o cereales. También se reduce del 10 al 5%. Para aceites o para pastas. Eso es alguna de las medidas, porque también se prorroga, por ejemplo, la reducción del IVA para la factura de la luz o del gas, y se eliminan ese descuento de los 20 céntimos, esa bonificación para los combustibles. El próximo 31 de diciembre, por tanto, va a ser el último día con esa rebaja. Estamos a 5 de que los precios sean los que realmente marcan los surtidores. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Vas a aprovechar para llenar el depósito de tu coche? ¿Estás dispuesto a hacer colas igual de una hora para que te salga la gasolina más barata? Mariano es de los que va a aprovechar y Ana dice que, aunque ella no, ya ha aprovechado porque lo hizo ayer.
De luego que voy a aprovechar antes de que suba la gasolina, en este caso la gasolina y en otros. Le diré que muchos compañeros ya iban 4 o 5 personas a trabajar, pues ya no le diré el problema que van a tener a estas alturas para poder llegar al puesto de trabajo, porque la verdad es que se va a notar bastante. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias.
Yo ayer vine de un viaje y ya llené el depósito de gasolina y lavé el coche, con lo cual lo tengo dispuesto y preparado. No voy a hacer ninguna cola.
Bueno, pues esos mensajes que nos seguís haciendo llegar al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Te recuerdo la pregunta: ¿vas a aprovechar para llenar el depósito de tu coche? ¿Estás dispuesto a hacer colas, esas colas largas para que te salga la gasolina más barata? ¿Cómo te afecta que te quiten esos 20 céntimos de ayuda? Puedes seguir enviándonos tu mensaje al 637-230000. Ahora tiempo para la información de tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La típica visita a la ciudad de la que soy para ver a mis padres, hermanos, sobrinos.
Que mi familia esté bien, que no le falte nada.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es mi familia, mis amigos, mi gente, los polvorones, las figuritas del Belén, mi visita a la Plaza Mayor, mi bocadillo de calamares y, sobre todo, mi aparato de radio.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul. Sí, sí, Mar Azul. Rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se sigue buscando desde primera hora en el vertedero de Toledo al menor de 11 años desaparecido en Madrid el pasado 10 de diciembre junto a su primo de 17 años. Que te recuerdo, fue encontrado en esas instalaciones 5 días después, justo el 15 de diciembre. Unas instalaciones que tienen una extensión similar a un campo de fútbol y acumula entre 9.000 y 10.000 toneladas de residuos. Para realizar estas tareas, los efectivos llevan equipos de protección contra los gases nocivos que se pueden emitir al remover la basura y con la maquinaria especializada necesaria. La familia, lógicamente, no pierde la esperanza de encontrarlo con vida a pesar de los días que han pasado desde su desaparición. Tal y como nos ha contado a COPE Antonio Fernández, su portavoz.
Mientras no aparezca el cuerpo de su hijo, pues esperanza tienen. De lo que he estado hablando esta mañana con él, que mientras no aparezca el cuerpo, pues tienen esperanza de encontrarlo con vida.
Enseguida te cuento más detalles de esta operación. Soy Mónica Álvarez. Enseguida te cuento también más cosas que te interesan, más noticias, por supuesto, de Madrid. Pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución en la entrada a Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. Un accidente ocasiona casi 4 kilómetros de retención en este acceso. También van a encontrar dificultad en la salida en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas, y en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, en la A6, en la zona de Majadahonda. También por obras, intensa la M50 en Alcorcón, en sentido A5. Precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, familia. A ver, audio para ir organizando la Navidad. Tío Fran, gracias por dejarnos la casa. Super cuñado, compra un vino bueno, ¿eh? Please. Cocineros, recordad. Paula, celíaca. Dani, alérgico al marisco. Y yo, vegana.
En ESIC también sabemos que en Navidad se necesita mucho management para juntar a la familia. Por eso desde ESIC os deseamos unas felices fiestas. La formación más especializada en business, marketing y tecnología.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Merry Christmas, baby. You showed it to me nice. Merry Christmas, baby. You showed it to me nice.
Bueno, y acaba un año ya marcado por la incertidumbre y la volatilidad en los mercados. Si en 2022 ha sido complicado mantener el poder adquisitivo ante la inflación, Mucho más lo ha sido obtener rentabilidades atractivas. Pocos sectores lo han conseguido, entre ellos ha sido el inmobiliario, algo que saben muy bien en Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliario. Y José María Gómez Acebo es el director de clientes institucionales de Urbanitae y le saludamos ahora mismo. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mucha gente cree que 2023 va a ser un año difícil para el sector inmobiliario. ¿Cómo lo veis vosotros desde Urbanitae?
Bueno, el inmobiliario, como sabes, es un sector muy amplio y incluye muchos subsectores. Nosotros en el área residencial, efectivamente, lo que vemos es que va a ser un año en que hay que ser selectivo. Los pisos cuestan más en términos de esfuerzo de rentas para las familias, pero creemos que todavía la producción de viviendas sigue siendo muy inferior a la demanda y, por tanto, se seguirán vendiendo viviendas quizás menos caras. Uh-huh. O quizás el mismo público que compra una vivienda más cara tendrá que comprar más barata, pero seguirá habiendo transacciones porque la demanda lo necesita.
Claro, todo apunta, como decías, a que se venderán menos viviendas el próximo año y todos los estudios lo dicen así. ¿Esto podría afectar a los proyectos que vosotros financiáis?
Bueno, nosotros seleccionamos los proyectos entre aquellos que vemos comercialmente van a funcionar porque de hecho ya tienen un alto nivel de reservas, es decir, cuando nosotros entramos un proyecto, miramos muy bien cuál es la demanda del producto y la demanda no histórica, la que estamos viendo los últimos semanas, meses, y sobre todo le pedimos que el promotor traiga reservas hechas de compradores que han depositado un dinero para reservar su vivienda. Y eso ya nos da un buen indicador de que el producto va a funcionar. Si se ha vendido sobre plano, imagínate ya con el proyecto avanzado. Y eso es lo que es la mejor garantía de que la vivienda se vendirá.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles son los principales riesgos que afrontáis en Urbanitae?
Bueno, si te refieres a los productos, Urbanitae es una empresa muy sólida, no vemos riesgos en el horizonte, pero si te refieres a los productos de inversión que ofrecemos, pues miramos los riesgos que componen la promoción inmobiliaria. El riesgo de licencia, el riesgo de construcción, que el año pasado fue un poco duro porque subieron los costes bastante, y sin embargo este año lo que estamos viendo es que este final de año y lo que se prevé para 2023 es que los costes se moderen, incluso algunas cosas están bajando de forma significativa. Otro aspecto que miramos es, por supuesto, la parte comercial, que es la que nos preocupa más ahora. Es decir, es un producto que tiene mercado, que hay clientes dispuestos a pagar lo que se necesita para comprar esa vivienda. Uh-huh. Y hay reservas. Y, por último, la financiación. Es decir, los bancos están financiando la obra. Si vamos a recurrir a financiación bancaria para la construcción, necesitamos saber que el banco está acompañando el proceso y que va a financiar. Cuando hemos analizado esos riesgos y hemos encontrado una respuesta positiva, es cuando decidimos que el proyecto se ofrezca a inversión a nuestros inversores.
Ay, José María, este año habéis devuelto también varios proyectos a los inversores. ¿Cómo han funcionado?
Pues mira, hemos devuelto ya en Urbanitae como 20 proyectos desde que nacimos en junio de 2019. Este año la mayoría, por un tema básicamente de ciclo de duración de proyecto. La verdad es que el retorno que hemos dado a nuestros inversores, después de todas las comisiones y todo, ha sido del 18% anual. El que haya invertido en todos nuestros proyectos le ha sacado un 18% anual a sus inversiones. Ajá. Y no tenemos ningún proyecto en cartera que nos preocupe. O sea que esto está funcionando francamente bien. Como tú mencionabas, mejor que otros productos de inversión tradicionales.
Bueno, y para los oyentes que estén ahí escuchándote atentamente, digo, bueno, pues esto es una buena opción para mis ahorros, para invertir. ¿Qué hace falta para invertir en Urbanitae?
Bueno, pues como hacen los más de 60-70 mil inversores que tenemos ya registrados, simplemente hay que entrar a la página web de Urbanitae, www.urbanitae.com, y inscribirte como persona física o jurídica, o como persona física simplemente con copia del DNI, contestar un pequeño test de idoneidad. Uh-huh. Y a partir de ahí ya se puede invertir desde 500 euros en cada una de las operaciones de inversión que saquemos. Vamos sacando periódicamente, estamos en 3-4 operaciones cada mes, y al acceso accesible a cualquier inversor del tamaño y que quiera. Inversores institucionales que invierten cantidades de cientos de miles de euros, inversores pequeños que invierten desde 500 euros. Y para todos ellos la rentabilidad es idéntica.
Bueno, pues estupendo, ¿eh? Muchas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Gracias por esta información, que seguro es muy útil para muchos oyentes que nos están escuchando en este momento. Y nada, que tengas una feliz salida y entrada de año.
Pues igualmente te deseo a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es martes ya, 27 de diciembre, un día en el que estamos muy pendientes de este menor de 11 años desaparecido en Madrid. Se le está buscando desde primera hora en el vertedero de Toledo. ¿Qué más cosas sabemos, Álvaro Coutelén? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, que ya estamos en la segunda fase porque una vez que esta mañana, a eso de las 8, ha habido batidas alternas de dos perros de la Policía Nacional especializados en la localización de restos humanos, el hallazgo ha sido negativo, no han encontrado nada, con lo cual ya están trabajando en esa zona de aproximadamente un campo de fútbol y una profundidad de 6-7 metros, entre 9.000 y 10.000 toneladas de basura. Está trabajando ya una retroexcavadora a ver si hay suerte y se puede hallar el cuerpo del pequeño Ángel de tan solo 11 años. De momento no hay hallazgo y va a seguir el trabajo hasta que se pueda localizar algo en ese vertedero de Toledo. Por lo demás, vamos a estar pendientes de ese tramo de la Gran Vía, que ayer tuvo problemas de suministro eléctrico después de un incendio. Ya prácticamente todos los vecinos tienen luz, algunos con grupo electrógeno, otros que ya la han recuperado una vez subsanada la avería eléctrica, pero ahora viene la reclamación a los seguros de los locales, de los comercios, de los bares, de los restaurantes, de los hoteles, de esos espectáculos que se tuvieron que suspender. Y también ya tenemos aforo definitivo para la fiesta de Nochevieja del día 31 de diciembre. No podrán entrar a la Puerta del Sol más de 8.000 personas, 1.000 más que el año pasado. Pues no.
Bueno, pues ya no podemos ir.
Las uvas, está haciendo colas y eso.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Seguimos con más cosas en Mediodía Cope, ahora con Sofía Buena.